de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este miércoles 17 de junio, en medio del mundial, ¿eh? ¿Cómo no hacerle un guiño al mundial? Porque ayer fue un día mundialero, ayer ya aparecieron los candidatos a la Copa, ¿no? Aquí ustedes siguen el deporte en agricultura, seguramente el mundial, pero sí, ayer Argentina, Francia levantaron la mano con fuerza, ¿no? Para ver si se llevan la Copa nuevamente. Bueno, son los dos finalistas del mundial anterior, ¿no? ¿Cuándo debuta Portugal?
Hoy a las 12.
Ese es mi candidato, ¿no? Ya lo dije ya, Portugal. Vamos a ver si está a la altura Cristiano Ronaldo del Mundial de Estados Unidos 26. Bueno, estamos hoy día con nuestro panel, está con como todos los miércoles con nosotros Gonzalo Leantec desde la región de Valparaíso, ¿no? Nuestro voz ahí desde las regiones. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y Flor Vice, diputada de la República por la región del Biobío. Ahora, entremos en materia, porque hay varios temas que están dando vuelta. Hay conmoción que ha generado las dudas por la respuesta de al menos 7 organismos públicos frente a los vuelos de los niños haitianos. Está el registro de vándalos ayer presentado, ya se le están solicitando también algunos ajustes. Vamos a partir por ahí, por el registro de vándalos. Ayer el subsecretario Max Pavés, ¿no?, que ha estado liderando esta iniciativa, presentó, ¿no?, y así lo hemos conversado, un marco de algunas acciones que estarían consideradas como parte del registro de vándalos. Rodrigo Arellano, ¿de qué manera una buena idea como el registro de vándalos, que apunta en el sentido correcto, necesita también mantenerse dentro de unos bordes que se llaman sentido común, ¿no? Ayer lo comentábamos, decíamos, oiga, no es lo mismo lanzarle una bomba molotov a un carabinero, no hay duda respecto del tipo de delitos que hay ahí y de consecuencia, o dañar la propiedad pública, ¿no?, rayar una muralla, romper el mobiliario, un paradero que lo hemos visto tantas veces en total impunidad, quemar una micro, pero por otro lado también se dice vender comida sin permiso en la calle. No pareciera estar en el mismo... O sea, la persona que vende comida tiene sus propias sanciones, ¿no? Se le incauta, está prohibido, tiene que sacar patente, si no tiene patente se le saca las multas correspondientes. Pero ¿por qué debería estar en un registro de vándalo? Rodrigo Arellano.
Muy buenos días, Gonzalo. Saludos a todos los auditores de Radio Agricultura, a Gonzalo y a nuestra querida Flor también. Porque el país tiene que ir en una dirección distinta a la que estamos acostumbrados. Porque si bien tiene una lógica diferente, tiene sanciones o tiene restricciones, llegó la hora, yo creo que, de fomentar un cambio cultural en Chile. Y aquí se puede hablar de batalla cultural, mayor o menor, de que los actos tienen responsabilidades, de que las personas deben responder en mayor o en menor medida por actos que atentan contra la convivencia, contra la civilidad, que es parte del proyecto. Bueno, discutamos la gradualidad, discutamos la temporalidad, discutamos los montos, pero a mí no me hace sentido que personas que festinan bloqueando la calle, ¿eh?, porque hace tiempo atrás nos encontrábamos parlamentarios, incluso de la actual oposición, que festinaban porque a las personas no las dejaban transitar, después se lucren con recursos de todos los chilenos, incluso sobre todo de aquellos chilenos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes. No me parece justo. Creo que este proyecto va en una buena dirección. Por supuesto que hay una discusión cómo se va a implementar, si va a ser una sanción accesoria o va a ser una sanción suplementaria, qué hay distintos matices constitucionales, sin duda, ver si constituye una doble sanción, que ahí tendría más complejidades, ver los montos, ver qué va a pasar con personas que efectivamente la suspensión temporal de un beneficio del Estado le afecta de manera muy brutal, versus otras personas que quizás no requieren esos beneficios del Estado, pero que también requieren también un tipo de sanción. Yo claro, este es un proyecto, como lo dijo el subsecretario Máximo Pavés, que busca cambiar una cultura que se ha instalado en este país, que ciertos actos que no llegan a constituir todos delitos, efectivamente, pero que sí atentan contra la sana convivencia, tengan una sanción por sus actos. Y particularmente no sean los más necesitados, los que tienen menos recursos, el Estado, quienes financien los beneficios que eventualmente podrían tener. Yo creo que una discusión, un proyecto que está en discusión, es un proyecto que sin duda va a generar algún grado de polémica, pero fíjate que tengo como la tincada, el feeling de que va en buen camino. Tanto así que si uno le pregunta a los chilenos qué le parece este registro, qué le parece que se le sancionen, 7 de cada 10 chilenos está de acuerdo. Y creo que eso puede ayudar incluso, Gonzalo, a que el gobierno empiece a retomar otra vez la agenda en temas de seguridad.
Sí, es verdad. Por eso hay que cuidar el proyecto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Un registro único de vándalo, incivilidad, me parece bien, pero el tema es no transformarlo en un cajón donde cabe todo, ¿no? Y donde se confunden cosas. Y por eso pongo el ejemplo. O sea, para mí, un overol blanco es propiamente registro de vándalo, ¿no? Alguien que está dispuesto a, de manera, ocultar su identidad, ¿para qué? Para poder agredir a otro, para poder lanzarle bombas molotov a carabineros. Ese es un vándalo. Una persona que vende su paipilla a la salida del metro, no. No es un vándalo, para mí por lo menos, no lo es, ¿no? No merece. ¿Va a tener sanción? Sí. ¿Está haciendo algo, una incivilidad? Sí. ¿Se le incautan sus cosas, se le pasa una multa? Tiene que estar en el registro vándalo. ¿Puede arriesgarse a pena, como por ejemplo, pérdida de beneficios sociales? No, yo creo que no funciona. Por eso que, y le voy a preguntar a Flor Weisse, ¿no? Porque este proyecto ya llegó a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, se va a debatir, y obviamente así como me parecen a mí, en mi opinión, que sobran algunas conductas o que no corresponden a lo que naturalmente uno entiende por vándalo, alguien que destruye, que altera el orden público, ¿no? Faltan otras, ¿no? Flor Weisse.
Sí, hola, Gonzalo Rodrigo. Mira, aquí lo principal es retomar la cultura del orden. Eso sí es una señal muy potente en materia de que recuperemos los espacios públicos, que podamos volver a retomar la tranquilidad y que todo lo que ocurre en los espacios públicos que se denominan hoy incivilidades han dado lugar a que ahí se vaya generando espacios para cometer delitos, derechamente, como el narcotráfico, como es el todo lo que significa los asaltos, robos, en fin, que eso es lo que hoy día se está queriendo dar una señal que a mí me parece que es muy potente y que en general, si uno dice vándalo, por supuesto que estamos todos de acuerdo y la ciudadanía en general está de acuerdo. Ahora, de que vándalo e incivilidad es distinto, sí, cuando tú decías la señora que vende su paipilla, no está cometiendo un acto de vandalismo, porque quedó ahora como actos de vandalismo, no de vándalos, el nombre, e incivilidades. Pero sí se saltó un procedimiento que obliga a tener un permiso, porque si estuviese con el permiso no tiene ningún problema quien está ocupando un espacio público.
Claro, no tiene patente, entonces, no tiene los servicios sanitarios, exacto, no tiene las autorizaciones correspondientes.
Claro.
Pero es una conducta distinta.
Pero es una conducta distinta y que muchas veces, y no quiero aquí justificar de ninguna manera, pero hay una necesidad detrás. Y quizás cuántos hijos, y trabajando, estudiando, muchas mujeres, porque fundamentalmente son mujeres además, y vamos a llegar a esa discusión seguramente, porque claro, no es un acto de vandalismo, pero sí está incumpliendo una normativa, y tenemos que ir a caminar hacia la cultura del orden y del cumplimiento de las normas y de las exigencias. Ahora, el vándalo, el overol blanco, el que anda con la molotov, el que asalta en la calle, el que hace narcotráfico, el que se instala a vivir en la vía pública, que es otro proyecto, el de los rucos, pero que eso sí, derechamente, son temas que hoy día han vulnerado todo lo que es el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que persigue esto? Primero, dar una señal potente de recuperar la cultura del orden y de respetar las normas y todo lo que nos obliga a nuestro ordenamiento jurídico. Segundo, sí, tiene que haber un criterio de proporcionalidad. Y es muy bien lo que tú dices, porque ahora se ha instalado esto de que los bingos, las pollas, también van a estar catalogadas. Ahí hay que distinguir, porque lo que se refiere al abuso de máquinas tragamonedas, que están instalados casinos ilegales, francamente, que se esconden bajo solo un juego de azar, pero que sabemos que están absolutamente ilegales y que solo sobre esa portada detrás hay una venta de alcohol, hay entregas de alimentos, hay muchas otras cosas que mantienen a la gente ahí para que efectivamente obtener un lucro con patentes que a mí me parece que están absolutamente desnaturalizadas en cómo finalmente es el fin. Entonces, sí lo hemos conversado, en lo menos en los integrantes de la Comisión de Seguridad, que son Eduardo Cretón y Jaime Coloma, y ayer escuchaba a Republicanos, creo que hacía también en un punto de prensa alguna mención al respecto, que tiene que haber un principio o un criterio de proporcionalidad y que efectivamente no puede ser lo mismo la señora que vende en la calle, las pillas, más allá del motivo por el cual sea, y el que anda con un overol blanco tirando bombas Molotov. Ahora, el tiempo que permanece en el registro también tiene son de 2 a 5 años, pueden, obviamente salen durante un tiempo, después pueden volver a enchar si es que reinciden, y en la pérdida de beneficios sociales también tiene que haber una proporcionalidad, pero sí tiene que haber una señal y tiene que pasarle algo. A la gente que comete un acto de vandalismo, por supuesto que se le pierda todos los beneficios durante 5 años, porque tiene derecho a reivindicarse. Y el que cometió también una falta a lo que son las normas y procedimientos, tiene que también tener algún efecto. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir y para que todos finalmente cumplan en igualdad ante la ley. Entonces, sí hay que discutir sobre las medidas y calificarlas en diferentes escalas, sí, me parece que sí, porque evidentemente hay situaciones que van a ser muy distintas unas de otras, pero el mensaje y la señal me parece que es importante, positiva, y que además la ciudadanía lo recibió bien. El debate lo vamos a dar acá, y yo no tengo, por lo menos los parlamentarios de nuestra bancada van a tener la sensatez para no perderse en cuando hay distinciones entre uno y otro, pero que la señal sea muy clara, que aquí el Estado de Derecho se tiene que cumplir, y lo que estamos buscando es erradicar finalmente todo lo que son las conductas que atentan contra las personas, contra la propiedad pública o privada, y que no sea gratis hacerlo, y no le paguemos con plata a todos los chilenos de por vida probablemente beneficios que simplemente otras personas lo pueden merecer mucho más, y que además no desafían al Estado.
Así es, ¿no? Esa sensatez necesaria siempre que se legisla, ¿no? Porque obviamente en el registro vándalo, más allá de la controversia que ha generado la izquierda, ¿no? Es algo que apoya a la mayoría de los chilenos, que quiere recuperar esa sensación de orden, de civilidad, ¿no? De cultura cívica en nuestras calles, en nuestros barrios, de respeto a la propiedad privada. Todo eso apunta en el sentido correcto. Por eso yo quiero, y así me gustaría que fuera, ¿no? Que en este debate en torno al registro vándalo se especificara bien qué conductas van a ser constitutivas y cuáles no, cuáles realmente, cuando uno piensa en vándalo, están asociadas a ciertas conductas, ¿no? De daño a terceros, de daño a la propiedad. Y hay otras conductas que no parecieran estar, y de alguna manera se han confundido en esta primera redacción del proyecto. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días, Flor, Rodrigo, Gonzalo. Mira, yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos entiende con claridad la necesidad de avanzar hacia una normativa como esta, hacia una normativa que nos permita cubrir esos territorios grises que hoy día, desafortunadamente, por el sistema que hoy día que tenemos, el sistema de persecución penal, el sistema de los jueces de policía local, que son los dos sancionatorios más probablemente relevantes, finalmente muchas de esas cosas quedaron fuera. Quedaron fuera porque cuando se estableció el sistema procesal penal, precisamente lo que se buscaba era utilizar los recursos de persecución penal hacia aquellas cosas que eran probablemente más graves. Y naturalmente, aquello que se señalaba como los delitos de bagatela o que son sancionados con multa, uno no tiene al Ministerio Público con la intención de dirigirle la misma energía y al mismo tiempo, porque de lo contrario es tiempo que no le dedica a grandes o a investigaciones más importantes. Entonces, naturalmente, algo que era evidente cuando se modificó la ley penal y el sistema procesal penal, no nos dimos cuenta de los efectos que iba a tener. Y los efectos que hoy día estamos viendo son precisamente estas incivilidades quedaron sin sanción. ¿Por qué? Porque muchas de ellas que están sancionadas con multa, por ejemplo, al final se iniciaban procedimientos monitorios, el tipo que le llega al procedimiento monitorio escrito lo rechaza, y el juez de garantía finalmente lo termina sobreseyendo por prescripción, o dando por cumplida la pena por el día que estuvo detenido, en fin. Cuestiones que a todos nos parecen molestas, complejas, degradantes de la ciudad, terminaban sin ninguna sanción. Y en ese sentido creo que lo que se está avanzando es en el sentido correcto. Lo importante, creo yo, y es parte de lo que hemos conversado acá, es que muchas veces este tipo de normas siempre uno se arriesga a que sean lógicas, pero pierdan la estética. Y al perder la estética, comenzamos a los ejemplos absurdos y a comparar. Y cuando comparamos entonces, finalmente uno dice, claro, tú no puedes sancionar de la misma forma, como algunos han planteado, al que se evoluciona para afectar el mercado de capitales, con el que está rayando un muro en la calle. Por supuesto que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, lo que tenemos que hacer es apuntar, y en ese sentido es muy importante, apuntar correctamente qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos sancionar, y además en la medida correcta de la sanción. Es un trabajo que yo creo que va a ser complejo para el Parlamento. Ahí el rol de Flor va a ser muy importante, y el rol de todos los parlamentarios de nuestro sector, en primero explicar, segundo no caer en la tentación de meter todo dentro de esto, porque finalmente el riesgo siempre es que los parlamentarios o que algún parlamentario quiera hacer, a propósito de ganar algo de popularidad, comience a ofrecer que todos los hechos caben dentro de este sistema, y que entonces se comienza a degradar la intención inicial que se tuvo. Es súper importante este trabajo, es muy necesario, pero también es muy importante el que seamos capaces, y ahí el Parlamento, insisto, va a ser muy relevante, de acotarlo correctamente, de entender aquellas cosas que realmente necesitamos sancionar. Si lo que nosotros estamos de alguna manera cansados es de la destrucción de estas incivilidades, finalmente, o este vandalismo, que todos saben qué es, y que todos entendemos muy bien qué es, y todos probablemente podemos ver claramente que no está siendo correctamente sancionado y merece precisamente una sanción por un tiempo, sin duda, proporcional, pero una sanción que haga o inhiba de realizar acciones a ciertas personas que creen que lo pueden hacer gratuitamente, sin ningún costo, y al mismo tiempo luego ir a estirar la mano y que el Estado, al que le destruyó los bienes, al que le rayó el patrimonio, después le pase plata para mantenerlo o para darle una beca, en fin.
Bueno, es parte, ¿no? Parte de esa sensatez, ¿no? Que uno trata que hay en los proyectos. La medida que se mantenga en los bordes del sentido común, no tengo ninguna duda que este proyecto no solo va a ser exitoso, sino que va a avanzar rápido y va a empezar a surtir efecto, ¿no? En ese cambio de mano respecto de el orden público, la civilidad que tanto reclama nuestra ciudadanía. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que se unieron con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, pues. Ahora se llama Novo Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. SQM Litio ahora es Novo Andino Litio. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, te lo contó un pajarito. Novo Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero de Ñuble destacó el funcionamiento del sistema de inspección en línea, una herramienta que permite agilizar los procesos de certificación para productos destinados a los mercados internacionales. La plataforma facilita la coordinación entre exportadores y fiscalizadores, reduciendo tiempos de espera y fortaleciendo la eficiencia de las operaciones de exportación en la región. Desde el SAC señalaron que este sistema contribuye a potenciar la capacidad exportadora de Ñuble, una zona que ha incrementado su presencia en distintos mercados gracias a su producción agroalimentaria. La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para modernizar los procesos de inspección y mantener los estándares sanitarios exigidos por los países de destino. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años en la H nos comprometimos a cuidar, hoy con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase, respondemos cuando pase y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y vamos a cambiar un poco el tema. Estamos hablando del registro de vándalo y incivilidades, ¿no? Y de cómo cambió la mano y vuelve el orden. Bueno, durante el año pasado causó mucho escándalo lo de la licencia médica, ese hijo de funcionarios públicos. Comenzó con destituciones y con muchas cosas, ¿no? Pero dentro del Poder Judicial habían 104 casos de jueces y ministros de corte que habían viajado con licencia al extranjero. De esos 64 casos, las Cortes de Apelación habían activado, absuelto o impuesto una condena mínima. Había quedado en nada. Otros habían apelado, otros 14 habían apelado a la Corte Suprema porque venían con sanciones menores, pero no querían ni siquiera esas sanciones menores. Y estaban en ese proceso de apelación. A propósito de esas apelaciones, la Corte Suprema tomó una decisión y reabrió 56 de esos casos y tomó la decisión de abrir cuadernos de remoción después de revisar todos los casos. En 56 de esos casos, que incluyen a ministros de corte y jueces. Uno dice, bueno, se cumple la ley nomás. Pero hubo un cambio, ¿no? O sea, algo hay que en los propios, en un poder como el Poder Judicial, en la primera instancia pasó lo que muchos temíamos, ¿no? Que los famosos sumarios no llegaran a nada. Y de repente la Corte Suprema dice, no, vamos a revisar estos casos. Y abre 56 cuadernos de remoción. Es decir, ¿qué significa un cuaderno de remoción? Que esos jueces arriesgan perder su calidad de jueces, ¿no? Ser expulsados del Poder Judicial, jueces o ministros. Rodrigo Arellano.
Es indudable que el Poder Judicial desde hace varios años enfrenta un tema complejo a nivel reputacional. O sea, viene saliendo de años muy complicados, con cuestionamiento a ministros de la Corte Suprema, cuestionamiento al vínculo que existiría entre algunos abogados y las nominaciones. Por lo tanto, frente a una temática, a un escándalo que destapó la contralora Dorothy Pérez hace ya un par de años, y habíamos visto que el Poder Judicial no había estado quizás respondiendo como la ciudadanía esperaba. Habíamos visto que había sido bastante laxo en la aplicación de sanciones a jueces que le aplicaban prescripciones que no están en el aparato público. Me refiero, por ejemplo, al juez Urrutia, que le habían perdonado unos viajes porque habían prescrito con un año bastante más corto que los que tienen la gran mayoría de los funcionarios, que pese a la reincidencia no habían aplicado sanción. Entonces, uno entiende la lógica de la actual presidenta, que lo que busca justamente, y una de las funciones por la cual ella fue electa y ha asumido, es justamente volver a transformar el Poder Judicial en esa institución que da certezas a toda la ciudadanía que va a aplicar la justicia. Y la justicia no solamente se la aplican a las personas que son investigadas, que pelean, ¿no?, los ciudadanos, sino que también a sus pares, que hagan bien el trabajo, que cumplan las normas, que cumplan el derecho, que los fallos sean el derecho, que el comportamiento sea adecuado a un juez. Los jueces tienen una serie de beneficios, que hasta los 75 años pueden trabajar, justamente tienen independencia, porque buscamos que este poder del Estado pueda operar de la mejor forma para entregar el mejor de los resultados, los fallos judiciales y sentencias a los ciudadanos. Si tú ves que existen ciertas excepciones dentro del propio Poder Judicial, bueno, aquí algo está fallando, algo no está funcionando, y la presidenta, junto con el Pleno de la Corte Suprema, creo que interpretan correctamente un sentir ciudadano. Aquí el concepto de la caridad particular casas tiene que aplicarse, y la justicia tiene que hacerse también en las salas de la Corte Suprema y la Corte de Apelación. Me parece bien que va en buen camino esta medida. Tú bien lo dijiste, abrir cuadernos de remoción no significa destitución, sino que significa una investigación, como existen a lo largo de todo Chile, y aquí lo más sensato es que se aplique la sanción que corresponda, y no por ser par, no por ser amigo, exista algún grado de excepción para algunos jueces que infringieron la norma constitucional.
Estábamos contando el milagro, no el santo, ¿no? Como lo menciona Rodrigo Arellano, es una decisión de la ministra Chévez, ¿no?, que actúa como hoy día como presidenta de la Corte Suprema de nuestro país, la que llevó, ¿no?, llevó al Pleno esta decisión, logró una mayoría para abrir los cuadernos de remoción, para revisar los casos que habían terminado en nada, y finalmente invocar, mira, no es menor, invocar el artículo 80 de la Constitución, objetivo de resguardar la imagen y estatura moral del Poder Judicial. Bajo eso, ejercer la superintendencia que tiene, ¿no?, la Corte Suprema sobre todo el Poder Judicial, y abrir estos cuadernos de remoción. Flor Baez.
Sí, bueno, escuché a la ministra ayer, Gloriana Chevesich, efectivamente, donde relataba cuáles eran los fundamentos para abrir estos cuadernos de remoción, donde recuperar el prestigio, la imagen, la estatura moral, en fin, y otros más, digamos, antecedentes legales, y que me parece muy bien y representa el sentir de los ciudadanos. Aquí también podríamos aplicar el, así se dijo, la caridad empieza por casa. También podría decir el padre Gatica, pero ahí que no practica, porque son los que están impartiendo, así precisamente es, interpretando las leyes, impartiendo justicia. Y bueno, la justicia se tiene que cumplir en marco del Estado de Derecho y en lo que nuestro ordenamiento jurídico. Y han habido situaciones de escándalo en esta materia, y recordar que nosotros como bancada, no solo la bancada de la UDI, sino que con otros diputados también de Libertario, de Renovación Nacional, donde le pedimos, hicimos una carta hace alrededor de dos semanas, donde oficiamos al presidente de la República para que él solicitara a la Corte Suprema que pudiese abrir estos proyectos, estos cuadernos de remoción. Bueno, esto ocurre ahora por digamos, actuación de oficio de la ministra, la presidenta de la Corte Suprema, lo que me parece muy bien, porque hay casos ahí que son muy de notoriedad, incluido el juez Urrutia, que se le había un tiempo más breve, aparentemente, en términos de la cuando ya extingue, digamos, la responsabilidad, y como otros casos en donde hay más flexibilidad que lo que hubo con otros casos, en otros servicios, no solo en el Poder Judicial. Entonces, tiene que haber ley pareja, no es dura, y tiene que ser aplicada para todos. Y partiendo por quienes son los que son los llamados precisamente a impartir justicia, a estudiar y analizar y aplicar criterios. Criterios que aquí, al parecer, fueron bastante disímiles en cómo se aplicó e interpretó la exigencia de los funcionarios públicos.
Así es, ¿no? Porque causó escándalo e indignación en mucha gente, ¿no? En la mayoría de las personas, al conocer estos viajes, ¿no? Al extranjero, en medio de licencias médicas o bajo el amparo de las famosas licencias médicas falsas, una investigación que realizó la Contralora General de la República, que se supone que ha ido supervisando también la aplicación y que el Poder Judicial había quedado ahí atrapado en la maraña, ¿no? Había quedado como adormecido estas investigaciones y finalmente decisión del pleno, ¿no? Porque la ministra Chávez lleva al pleno esta discusión, logra una mayoría que y de alguna manera, amparado jurídicamente en la Constitución, abren cuadernos de remoción para 56 de los 104 casos. Gonzalo Leantec.
Mira, Gonzalo, yo creo que lo que ocurrió en la Corte Suprema es una muy buena noticia para Chile. Es de aquellos días en que uno tiene que estar contento porque se siente y se da cuenta que el sistema funciona, que la República funciona, que esta separación de poderes que le da tanta libertad a cada uno de los poderes y que le permite, por ejemplo, al Poder Judicial no estar sometido a la Contraloría, tener sus propias reglas, su propio sistema, no implica que eso le da la posibilidad de hacer lo que quieran, sino que ellos entienden claramente cuál es su función y que se someten precisamente a esa altísima responsabilidad de ser los encargados de determinar la justicia en nuestro país. Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento de Gloria Ana Chávez en esto, porque hay que ser muy valiente para este supremazo, que es uno, entre los abogados sabemos, los supremazos son cuando la Corte Suprema de repente sale con una resolución poco esperada. Y cuando tú tienes todas las cortes, uno escucha las declaraciones de un ministro de Arica que decía: a mí en realidad me absolvieron por mayoría, por unanimidad de investigación, así que estoy tranquilo. Claro, obvio, si se absuelven, eso era lo que se acostumbra. Entonces cuando tú ves una presidenta de la Corte Suprema que está dispuesta a romper ese status quo y entender que su primera responsabilidad es hacia el país, hacia Chile, hacia los chilenos, y demostrarle a los chilenos que lo que sale del Poder Judicial es justo, porque finalmente eso es lo que está detrás. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder confiar en un Poder Judicial, y siempre vamos a poder confiar en un Poder Judicial que toma decisiones como esta. Lo que no se entiende es cuando toma decisiones de absolver a todo el mundo y al mismo tiempo estar sancionando. Entonces, yo creo que hay que hacer, insisto, un reconocimiento a Gloria Ana Chávez por este trabajo, que sin duda le tiene que haber costado muchos dolores de cabeza, muchas peleas probablemente. Sin duda, yo les aseguro que va a haber harta gente en el Poder Judicial que va a estar enojado hoy día con ella, pero los chilenos hoy día agradecen poder confiar en el Poder Judicial. Y esta señal que le está dando la Corte Suprema es una señal muy positiva, es una señal tremendamente valorable, y esperemos que con una Dorothy Pérez en la Contraloría y una Gloria Ana Chávez a cargo de la Corte Suprema, lo que viene de Chile hacia adelante es un poco retomar eso que hablábamos antes del sentido común y aquello del sentido común que dice relación con hacer las cosas bien, cumplir cada uno con su labor, y que los chilenos sientan confianza en sus instituciones porque están haciendo lo que les corresponde y no lo que les interesa o lo que les gusta.
Así es, ¿no? Como lo decía Gonzalo Leantec, de la región de Valparaíso, una buena noticia para Chile, que las instituciones funcionen, que así es, que se habían adormecido las causas. Bueno, vino este supremazo, ¿no? Como lo mencionaba Gonzalo, que cambió la dirección, sorprendió a algunos, claro, jugarse entre pares, ¿no? Siempre es complejo, siempre es difícil, hay muchos temas entre medio, es mucho mejor que lo haga la Corte Suprema y ejerza esa facultad que le da la Constitución, que le da la ley de superintendencia de control sobre el resto del Poder Judicial. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano. Vamos a volver con un tema complejo, ¿no? Del cual todavía se sabe poco, pero lo poco que se sabe es para preocuparse. Este ingreso de cientos de niños haitianos irregular a nuestro país. Algunos dirán, oiga, pero si entraron tantas personas. Sí, pero en este caso es especialmente delicado porque eran charter de 200 personas, donde a veces la mitad y más eran solo niños que no venían con sus padres, que no venían con sus familiares y que ocuparon, ¿no?, esta lógica de la reunificación familiar. ¿Quién no hizo su pega? Bueno, a la vuelta de la pausa, en directo al grano.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
la Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, aprovechando de despedir a Flor Baize, ¿no? Diputada de la República por la región del Biobío, que estaba en nuestro panel los primeros bloques y tuvo que ya asumir sus obligaciones, ya, pues sí, ya son un cuarto para las 10 de la mañana ahí en el Congreso, ya de empezar las sesiones. Ella es jefa de bancada, además tiene mucho, mucho que hacer. Aprovechamos a saludar también a nuestro auspiciador, ¿no? De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Lo decíamos ayer, pero más vale que lo digamos hoy día, porque tenemos aquí un gran representante de la quinta región, restaurante Carmine. Hay mucha gente que me escribe y dice, oye, pues si en Viña también tenemos restaurante Carmine, en Reñaca de hecho tenemos restaurante Carmine, y claro, es un gran restaurante, también está ahí en Reñaca. Nosotros mencionamos al que está, la sucursal que está aquí en Casa Costanera, ¿no? Los invitamos a ir ahí. Pero de Calabria a Reñaca también funciona, ¿no? Tiene una gran vista además ese restaurante. Mencionábamos un tema oscuro, ¿no? Un tema tenebroso, difícil de abordar. ¿Por qué? Porque ya el titular llama a eso, ¿no? A una señal de preocupación, de indignación. ¿Hay tráfico de menores en Chile? ¿Hay tráfico de niños? Esa es la pregunta que nadie se atreve a hacer y que está arriba de la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque durante varios años, 2023 al 2025, especialmente el 2025, ingresaron cientos de niños a través de vuelos chárter desde Haití a Chile. Recordemos Haití, un país que está, se dice muy elegantemente, un estado fallido, un país donde la ley no existe. Solo existe la ley de la fuerza, el más fuerte, nada más, ¿no? Bandas organizadas, crimen, tienen repartido el país, ¿no? Y actúan con total impunidad. Un vuelo que salga a Puerto Príncipe, no crea usted que va a ser un vuelo que va a ser policía internacional, que le va a hacer aduana, que lo van a revisar, no. Y resulta que venían vuelos charter, ¿no? Llegaban siempre a las 3 de la mañana, cuando nadie ve. Son los horarios más baratos de los aeropuertos. El misterio no es tanto, ¿no? Son los horarios donde los aeropuertos tienen tasas de embarque más baratas. Esos son los horarios generalmente que utilizaban estos vuelos charter. Y llegaban, y lo que empezó a llamar la atención de algunos funcionarios es que llegaban muchos niños. Y cuando decimos muchos niños, no es que vinieran acompañados de sus padres, no es que vinieran acompañados de sus abuelos, de su familia. No, niños solos. Y se ocupaba la legislación de reunificación familiar. Pero venían, cuando decimos mucho, al principio se habló de 80, de 100, 200, más de 200, dijo el director de Migraciones. Me parece que son más de casi 500 de los que hay constancia. Casi 500 niños que habrían ingresado a Chile. Más grave aún, a través de una investigación de Contraloría, de la revisión, bueno, si era por reunificación familiar, ¿dónde están esos niños? Dice. Y no hay constancia. Esos niños, direcciones falsas, cambios de domicilio, no hay trazabilidad de los niños, de dónde están, si están siendo cuidados, si fueron recibidos por un familiar o no, que el objetivo de la ley de reunificación familiar, ¿no? Entonces eso abre la especulación sobre crimen organizado, bandas y los peores delitos asociados a la trata de menores. Gonzalo Leantec.
Yo creo que que es un tema complejo, riesgoso, y el que hay que tener mucho cuidado porque precisamente estamos hablando respecto de algo, de un tema que es muy importante a nivel internacional y para todos nosotros. No puede ser que en Chile no tengamos claridad respecto de lo que ocurre con alrededor de 400 o 500 niños que vienen desde el extranjero. Y en ese sentido me llama mucho la atención escuchar las declaraciones del que estaba a cargo de migraciones del gobierno anterior.
Luis Tallo, director de migraciones, el ex director de migraciones.
Tal cual. Tiene nombre de calle, pero eso parece. Bueno, en el fondo, escuchar sus declaraciones llama la atención, porque él dice, cuando le preguntan qué pasa con esos niños que entraron entre el 2024 y 2025, él dice, bueno, nosotros en 2023 hicimos una denuncia. Hicimos la denuncia en la Fiscalía, se lo informamos al Congreso. Bueno, pero ¿por qué entonces siguió ocurriendo el 2024 y 2025? No, nosotros hicimos la denuncia el 2023. Entonces, en el fondo parece que, bueno, finalmente terminaron perdiendo el gobierno, pero parece que nunca entendieron que gobernar significa hacer cosas y no simplemente denunciarlas, como uno acostumbra estando al otro lado, simplemente denunciando. Y el no hacer cosas implica o genera efectos reales en las personas. Y efectos reales gravísimos. El simplemente haber hecho la denuncia, pero no haber tomado las decisiones y las acciones necesarias para impedir que algo así siguiera ocurriendo, o para hacerle seguimiento, porque quizá podía tener una explicación, no lo sé, da la impresión que no, pero no, lo que no funciona, lo que no se entiende es que no hay una respuesta a algo que sabía en el año 2023 que siguió ocurriendo en 2024 y 2025, de acuerdo al informe de la Contraloría, y que en realidad no pasó nada, no se hizo nada, y hoy día la respuesta sigue siendo no, es que en realidad estamos tratando de ubicar los domicilios de esos niños para saber dónde están, y en verdad no sabemos lo que pasa con esos niños. Entonces, yo, de verdad, estábamos frente a un gobierno que nos decía que iba a ser feminista, y claramente no lo fue el gobierno anterior, los casos, los ejemplos sobran. Estábamos frente a un gobierno que decía que iba a cuidar a los niños, tampoco cuidó a los niños, yo no sé a qué se dedicó, porque en verdad, hoy día estamos frente a una situación que es tremendamente compleja, que es muy peligrosa además, porque, ¿qué pasa también con el cuidado de nuestros niños? Y en el fondo es algo que nos tiene que dar cuenta a todos. Estamos hablando de alrededor de 500 niños, 500 personas que sin tener cómo arreglarse en la vida, fueron traídas a Chile y nadie sabe dónde realmente están. Entonces, a mí me parece que es muy importante esto que nos está diciendo la Contraloría y es muy importante la decisión de investigar que se está hablando desde el Parlamento, porque lo que no puede ser es que estemos frente a algo en que pasó, ocurrió, todos nos enteramos y quedó en nada. Esto tiene que resolverse, entre otras cosas porque no puede volver a ocurrir, pero también porque no puede ser que la gente que estaba encargada quede como si lo hubiese hecho todo perfecto, cuando en realidad ocurre una situación en que no sabemos qué pasó con esos niños y por qué siguieron entrando de la forma en que lo hicieron.
Así es, ¿no? Bueno, una de las aristas, ¿no?, de este caso, quizás no la más importante, pero una arista es que las malas explicaciones de muchas autoridades, ¿no?, partiendo por el exdirector de Migraciones, Luis Taller. Explicaciones incompletas, hicimos lo que teníamos que hacer. Oiga, se le pasaron. ¿Cuántos? 500 niños, digamos, que hoy día ni siquiera sabemos dónde están. Yo creo que no es la arista más importante, pero sí hay que detenerse porque a veces ocurría, ¿no? La Contraloría realiza una investigación, este es un preinforme de la Contraloría, el que gatilló este escándalo, ¿no? Ahora, nuevamente, la Contraloría haciendo la pega, que otros no hacen, parece, y muchos se han por sorprendido. No sabíamos, no teníamos, bueno, las licencias médicas, ¿no? Es el mejor ejemplo. Todo el mundo dijo, no, aquí no, nadie sabía nada. Pero estaba ocurriendo ese elefante en la cristalería. Aquí, al revés, digamos, había muchas personas que sí sabían. O sea, hay una serie de oficios entre la Dirección de Inmigración, la DGAC, el Ministerio del Interior con Carolina Toá, el Ministerio del Interior con Álvaro Elizalde, y así podríamos seguir nombrando reparticiones que de alguna manera ya sabían de esta situación irregular, ya sabían, se habían levantado la alerta, y que en la práctica, más allá de mandar un oficio o solicitar algo, no se paró esta situación, ¿no? Rodrigo Arellano.
Creo que vergüenza es la palabra que se me viene más rápido a la mente, y vergüenza para todo, vergüenza del funcionamiento del Estado, más allá de un gobierno en particular. Aquí no solamente hay instituciones que dependen del poder político, sino que son instituciones que forman parte del Estado y que tienen una cierta tradición en el tiempo. La DGAC, el Servicio de Migración, los órganos correspondientes a la seguridad y el cuidado de los niños de los gobiernos. La verdad que vergüenza porque el Estado de Chile falló en este tema. Y este es un, como dijo Gonzalo, es como un capítulo de esos bien oscuros que uno no sabe cómo puede terminar. Puede terminar con lo peor. O sea, ni siquiera quiero comentar en qué puede terminar, pero me imagino que los auditores entenderán a lo que me puedo referir. Aquí lo fundamental, creo que son tres cosas. No en orden de importancia, creo que la Cámara de Diputados tiene que hacer la pega política. Y en eso me parece acertado. He visto de distintos sectores una preocupación y una crítica a lo que ha sucedido. Lo que sea, me parece que sería sensato que en un tema de esta envergadura pongámonos de acuerdo, pues. No tengamos tres comisiones investigadoras, pues. Ah, tengamos una que haga bien la pega, que el plazo que uno quiere investigar es el 2014, que otro el 2020, otro el 2020. Bueno, pongámonos de acuerdo en el plazo y hagamos una gran comisión investigadora que investigue adecuadamente y establezca las responsabilidades políticas que correspondan en este caso, que es brutal. Pero pongámonos de acuerdo una vez que sea en un tema de esta envergadura que genera tanta vergüenza al país. Lo segundo, el Ministerio Público. Aquí tiene que, paralelamente, el Ministerio Público determinar las responsabilidades penales de los responsables. Las responsabilidades penales de quienes engañaron al sistema, de quienes trajeron a estos niños engañados, de quienes tienen quizás... ¿Cuántos niños?
Aquí hay un componente político, lo hay, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque recordemos, aquí hay personas que consideran de que había que dar todas las facilidades para los temas de migración. Aquí tuvimos un gobierno, el de Michelle Bachelet II, donde nos acostumbramos a los vuelos desde Haití, ¿no? Y todo el mundo preguntaba, oye, ¿y estos vuelos? Y eran iguales, irregulares, venían con engaños. Había, de hecho, hubo una causa judicial. Terminaron con personas condenadas por trata de personas. Por eso ya había un antecedente grave, donde la izquierda lo mira con una irresponsabilidad política, creo yo, de decir, oye, no, nosotros estamos a favor de los migrantes, a favor de la migración. Oiga, si eso no se contradice con hacer respetar la ley. Y usted no puede facilitarle el trabajo al crimen organizado, ¿no? Porque lo que dice Rodrigo Arellano tiene toda la razón. O sea, aquí podemos encontrarnos con bandas de crimen organizado, con trata de niños. Ese es uno de los puntos más duros que con los cuales nos podemos encontrar. Y resulta que a veces la posición en política, liviana, irresponsable, facilita ese camino.
Así es.
Y en Chile ya había ocurrido exactamente con vuelos desde Haití, con condenados por trata de personas, y ahora teníamos exactamente lo mismo, pero ahora con niños.
Oye, Gonzalo, y agregar lo último, y eso ya no es responsabilidad de la política, no es responsabilidad del Ministerio Público. Yo creo que va a ser un tema país. ¿Qué pasó con todos estos niños? O sea, tiene que ser una prioridad buscar dónde están, en qué están, o sea, cómo están.
Desde el minuto en que entraron a Chile, son responsabilidad del Estado chileno.
Exacto.
Y no hay sujetos de mayor protección a nivel internacional que los niños.
Así es.
Así que aquí el Estado, no solamente hay muchos que están preocupados por la imagen del país, no, o sea, aquí el Estado tiene una responsabilidad directa respecto de esos niños, de cuidarlos, de buscarlos, encontrarlos y de alguna manera hacerse cargo, ¿no?, de lo que todos los que les pudiera haber pasado.
Así es.
Bueno, se nos pasó volando la hora aquí en Directo al Grano. Le damos las gracias a Gonzalo Lantec de la región de Valparaíso, a Rodrigo Arellano aquí en el estudio, a Flor Baiza, diputada de la República por la región del Biobío, que nos acompañó en los primeros bloques, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura y a ver las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, porque opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana, un abrazo.
Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.